El libro de Jueces tiene mucho en común con la iglesia moderna en los Estados Unidos. Aunque Dios ha dado a nosotros una tarea importante, muchos hermanos actúan como que la iglesia ya está jubilada, que la batalla ya se acabó y que la conquista ya fue hecha. Pero cuando no estemos avanzando, estamos en peligro de estar decayendo. Versículo 1. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Como los niños que son rebeldes a veces cuando sus padres están ausentes, el pueblo de Dios estaba mal después de perder uno de sus líderes. Eso pasó después de Josué y ahora con Ahod. Una vez que el hombre principal murió, se regresaron a su rebelión, como que estaban sirviendo a los ojos de hombres y no sirviendo delante de los ojos de Dios. Versículo 2. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Haroset Goim. Gracias. El ciclo está repitiendo. El pueblo, apartado de sus obligaciones espirituales, va a caer terriblemente en la opresión de sus enemigos. Una vez más, podemos ver que la mano de Dios estaba directamente involucrada en esto. Jehová los vendió conforme a su promesa. Promesa fiel de romper pacto con Dios. Y estos dos hombres serán importantes. Jabín, ¿quién es Jabín? Jabín es un rey cruel. Y su poder está derivado de su milicia, un ejército bajo un general feroz que se llama Sísara. Esos dos hombres son los enemigos en este capítulo. Versículo 3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. El ciclo siempre empieza a cambiar así. La gente va a empezar a orar fervientemente. Esta vez el pueblo tenía una gran desventaja tecnológica. 900 carros de hierro, formidables. Los soldados tenían miedo de enfrentar tales armamentos. A lo mejor tenían navajas afiladas en sus ruedas para cortar en pedazos los soldados que venían al lado corriendo. Así que bajo un buen castigo de Dios, el pueblo estaba perdiendo territorio. Pero siempre Dios estaba atento a la oración de sus hijos, que han sufrido ya por 20 años. Dice en versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Esta vez el juez es una mujer, Débora. También es profetisa, conoce la palabra de Dios. Y había mucha anarquía, mucho caos en el país, y alguien tenía que gobernar. Y Dios levantó a ella. Porque veremos, eran tiempos en que gran número de los hombres eran cobardes. Ella gobernaba bajo una palmera. Se supone que era indecoroso entrar en la casa de una mujer casada, aunque ella era como magistrado del gobierno. Versículo 6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes, de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Ella estaba profetizando la palabra de Dios a Barak, quien era líder del ejército de Israel. Él sabía lo que tenía que hacer, no estaba haciendo. Tenía sus instrucciones, no estaba haciendo nada. Y ella tenía que decir, no, Dios dicho, tiene que ir y pelear en contra de esos reyes de Canaán. Ella, como el líder, estaba animando y ordenando al general a pelear en contra de carros de hierro. Lo que parecía una campaña de suicidio. Pero tenían la promesa de Dios, de una victoria. Era como David en contra de Goliat, versículo 8. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Barak tenía la palabra de Dios, una promesa de victoria, pero no quiso ir sin la presencia de Débora. Es como que él estaba diciendo, ok, yo sé lo que tengo que hacer, Dios me ama, voy a obedecer a Dios bajo mis condiciones. Si ella va conmigo, me voy. Si ella no va conmigo, no voy. Por lo menos estaba dispuesto de ir, pero estaba poniendo sus condiciones. Versículo 9. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer vendrá Jehová a Sísera. Y levantándose, Débora fue con Barak a Cedes. Están preparando para la batalla. Versículo 11. Y Eber Ceneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. Ese es otro grupo de personas que son muy importantes en este capítulo. Son personas de la familia del suegro de Moisés. Ellos van a jugar un papel importante en esta breve historia. Versículo 12. Vinieron, pues, a Sísera las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. ¿Quién es Sísera? Sísera es el general del ejército del enemigo. Él es el hombre que tiene todos esos carros de hierro. Dice en versículo 13, y reunió Sísera todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba desde Haroset Goim hasta el arroyo de Sison. Sísera, el general del ejército de los enemigos, tiene una fuerza sumamente formidable. Y Débora dijo, tú no vas a recibir la honra, la gloria de esta batalla, sino que una mujer. Y ella no está hablando de sí misma. Habrá otra mujer involucrada en este capítulo. Versículo 14. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísera en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Es ella, Débora, la que está animando al ejército, asegurándoles de que Dios estaba a su lado. Aunque, como en muchos casos, parecía imposible ganar. Pero ella estaba totalmente segura del triunfo. Obviamente, ella conocía su Biblia, conocía la historia de la fidelidad de Dios. Versículo 15. Y Jehová quebrantó a Sísera, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísera descendió del carro y huyó a pie. La victoria fue inevitable, pero ¿cómo? ¿Qué pasó de repente? Para entenderlo tenemos que mirar al capítulo que sigue, porque el capítulo 5 es una canción famosa en la Biblia de lo que pasó en esta batalla. En 5:19 dice así, vinieron reyes y pelearon, entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megiddo. Estaban en un lugar bajo, cerca de un río, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Cuando pelearon con esos carros de hierro, siempre estaban sacando despojos de la riqueza de Israel. Desde los cielos pelearon las estrellas. Entonces ahí se puede imaginar lo que estaba pasando. Los cielos estaban peleando. Desde sus órbitas pelearon contra Sísera. Los abrió el torrente en Sison. Ahora se puede entender lo que pasó. Estaban en un lugar bajo, cerca de un río, y Dios mandó un torrente de lluvias, en la cual los carros de hierro eran totalmente inútiles, atrapados en el lodo, y el enemigo perdió toda su ventaja. Dios cumplió, como siempre, cada aspecto de su promesa, pero hay más. El versículo 16 dice, mas Barak siguió los cananeos y el ejército hasta Haroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, hasta no quedar ni uno. Fue una matanza. Parece que Barak recibirá la honra y no una mujer. Pero no tan rápido. Versículo 17. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber Ceneo. Ahora tenemos que saber quién es quién. Eber era esta familia del suegro de Moisés. Jael es una mujer. Sísara es el general del ejército del enemigo. Sísara, este general, huyó de pie. Y él estaba acostumbrado a manejar su carro de hierro con los mejores caballos y se cansó luego. Y llegó al campamento de la gente descendida de la familia del suegro de Moisés. Y ellos supuestamente están en paz con el rey de Canaán. Sísara llegó precisamente a la tienda de la esposa del jefe de ese grupo. 18. Y saliendo Jael, esa es la mujer, la esposa de Eber, saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Ella lo recibió suavemente, lo cubrió porque a lo mejor estaba mojado de la lluvia de ese día. 19. Y él dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y él le volvió a cubrir. Y estaba tratándolo muy bien. En vez de agua, le dio leche. A lo mejor fue leche caliente. En ese día tan fría, le ayudaba a caer rápidamente en un sueño profundo. 20. Y él le dijo, éstate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Ella ganó su confianza. Ella iba a ser una guardiana para él. Hasta que él descanse un poquito. Versículo 21. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Un mazo es un martillo grande de madera. En estas culturas las mujeres se levantaban y bajaban las tiendas. Eso fue su trabajo normal. Tenían experiencia con estacas, con mazos. Tenían los brazos fuertes para ese trabajo después de años y años de experiencia. Entonces esta mujer, Jael, cuyo nombre significa una cabra montés, era una persona totalmente inesperada. Puso el clavo final en la victoria de aquel día. Y Balak, el general de Israel, con todo su éxito y valor en la batalla, sería una persona olvidada por la leyenda de esa mujer. Esa mujer, Jael, no era cobarde. No era cobarde. Arriesgó que vengan más soldados. Cuando ella estaba a punto de meter esa estaca. Arriesgó que tal vez ese hombre espantado se despierta. Pero no, ella tenía la confianza porque Dios estaba con ella. Versículo 22. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Estaba clavado. Algo tan extraño e inesperado que todo el capítulo 5 será una canción sobre estos eventos. Se convertirá en una leyenda en Israel. Y si usted conoce personas judías que tiene una muchacha con Jael, siempre están bromeando. Dice, pues cuidado cuando se va en el campamento. Porque, porque es una leyenda hasta la fecha lo que pasó. Versículo 23. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Dios lo hizo, pero no dio la honra a Barak, porque él dudó de la palabra y no confió completamente en la promesa. Ganó la batalla, pero una mujer recibió la gloria, como estaba profetizada. Versículo 24, último verso. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, eso es el rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Después de esto, el pueblo de Dios experimentó una temporada de victoria de nuevo, hasta el próximo ciclo. Doctrina. Dios ha usado muchas mujeres en la Biblia. Yo veo desde aquí muchas mujeres están muy felices en este capítulo. Hasta que hay libros nombrados por mujeres. Ruth, Esther, Abigail era una mujer sumamente sabia en el libro de 1 Samuel. Y las mujeres más espectaculares como en este capítulo se levantaron especialmente cuando los hombres eran cobardes o ignorantes, que a veces en una familia, cuando el hombre no quiere llevar a cabo, desempeñar su trabajo, la mujer está enseñando la familia de la palabra de Dios. O a veces el hombre por su orgullo, no, es insoportable que su esposa sabe más que él de la Biblia. Y a veces llegando a un capítulo así, las hermanas que son muy emocionadas con el feminismo moderno, creen que tienen aquí un buen ejemplo en Débora para proponer mujeres en la gobernación de la iglesia. Pero hay que tener cuidado, tratando de respaldar una posición con el libro de jueces. El libro de jueces no es normativa, no es normal. Es un libro de anarquía y llena de cosas, las cosas más raras en toda la Biblia. Vamos a ver más adelante en ese libro que se van a cortar una mujer en 12 pedazos y mandarla a los 12 tribus. Entonces tenemos que recordar siempre el último versículo de ese libro. ¿Qué dice el último versículo de este libro? Amén. Eso es la anarquía. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hizo lo que bien le parecía. Había otro punto. Que en 1 Samuel 2:30, si alguien quiere leer, 1 Samuel 2:30. En 1 Samuel 2:30 estamos hablando de los hijos de Elí. Elí tenía una promesa de Dios, pero como se rompieron tanto con el pacto de Dios, fue cancelado la promesa. Si alguien quiere leer en Primero Samuel 2:30. Amén. Ese es un punto muy importante. La segunda parte de ese verso, cuando Dios dice, yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y cuando ese hombre Barak, que su nombre quiere decir relámpago, dudó de la promesa de Dios, o cuando Barak dijo, ok, yo voy a obedecer a Dios bajo mis condiciones, si ella va conmigo. Él estaba despreciando la palabra de Dios. Y por eso ganó la victoria, como Dios profetizó, pero no regresó como un hombre de gran honor por la victoria. Fue como Débora dijo, porque era como los hombres del primer capítulo de Jueces, que no estaban cumpliendo. Entraron en la tierra prometida y empezaron a pensar, pues ya tenemos todo, es tiempo de disfrutar. Y tenía que conquistar y echar a la gente de ahí. Y dijeron, no, pero tenemos muchas cosas, tenemos cosas que disfrutar. Y abandonaron la conquista en medio de la batalla. Y eso estaba pasando más y más. Aplicación. El pueblo en Jueces pensó que pues ya llegamos al premio de la tierra que fluye de leche y miel. Y querían disfrutar. Pero jamás acabaron con la conquista. Abandonaron el trabajo. De repente empezaron a disfrutar la tierra y jamás tenían paz. Estamos viendo en cada capítulo. Empezaron a rebelar, ya vino opresión, gritaron a Dios, Dios levantó otro juez y después repite el mismo ciclo. Quedaba mucho trabajo que hacer en conquistar el enemigo, pero se pusieron a descansar y a disfrutar antes de cumplir la tarea que recibieron a Dios, de parte de Dios. Como Débora estaba exhortando a Barak, tú sabes que Dios dijo, tienes que ir y pelear, pero él no estaba haciéndolo. Tenía su tarea, pero no hizo nada. Y el mismo puede pasar con la iglesia moderna. Podemos pensar que ya es tiempo de descansar, ya hemos llegado, es tiempo de disfrutar. Y Cristo tenía varios lugares en el Nuevo Testamento en que algunos estaban cayendo en las tentaciones de, por ejemplo, especulaciones. Vamos a Lucas 13. Lucas 13. Y se puede ver cómo que Cristo estaba luchando en contra de esto. Es algo que está muy común en las iglesias, entre los que hablan inglés. Tal vez no tan severo entre las iglesias latinas. Pero hay muchos que empiezan a estudiar la Biblia y dicen, ahora es tiempo de teología, de especular y analizar en vez de trabajar. En versículo 22 dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y caminándose a Jerusalén. Y algunos le dijeron, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Entonces, querían especular. ¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿Cuántos van a ser salvos? Y en un sentido, estaban perdiendo tiempo. No fue tiempo de especulaciones teológicas. Mira lo que Cristo dijo. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque yo os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de la familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, hicimos preguntas, estuvimos analizando doctrinas. Dijo, no, eso fue un pérdida de tiempo. No fue tiempo de especulaciones. Era tiempo de traspasar la estaca por nuestra carne y quitar de nuestra vida la basura, la iniquidad de nuestra vida. Pero la gente quería descansar y especular de filosofías. Bueno, otro último punto en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 1. Primero de Hechos, capítulo 1, Cristo estaba preparando a ascender y tomar su trono al lado de Dios, Padre. Y mire, había otras especulaciones en 1:6. Dice, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Queremos estudiar profecías. ¿Cuándo será? Tú lo vas a hacer, ¿verdad? Nosotros no tenemos que hacer nada. Será obra tuya. Pero no fue tiempo de especulaciones sobre profecías. Era tiempo de trabajar. Mira cómo Cristo respondió. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No fue tiempo de especulaciones, era tiempo de trabajar en el evangelismo. A conquistar, como en el tiempo de Josué, pero no con espadas físicas. A conquistar, a avanzar el reino, predicando en todos lados bajo el poder del Espíritu Santo. No fue el tiempo de simplemente, oh, vamos a comprar otro libro y vamos a comprar otro video. No, era tiempo de mover, de actualizar. Cuando olvidemos de esto, somos como los torpes del libro de Jueces, preparando de repetir el ciclo vicio una vez más. Cristo dijo en un libro más adelante de Hebreos, en Romanos, en la última parte, perdón, San Pablo dijo a la iglesia en Roma, en 16:20, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer, aplastar en breve a Satanás, usando la iglesia como esa mujer que tomó esa estaca y mazo y clavó ese enemigo al suelo. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y desafortunadamente, cuando los hombres somos cobardes, Dios va a levantar mujeres. Pero tenemos que continuar en la batalla y no descansar antes del tiempo. Vamos a orar. Oh Padre, pedimos, Señor, valor entre todos nuestros hombres, Señor, para que tú no tienes que cumplir trabajo con mujeres que los hombres rehusan hacer. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener el espíritu de Caleb, el espíritu de Josué, que siempre pensaron, lo podemos hacer, lo podemos comer el enemigo como pan, y no estar como los que lloraban y dijeron, vamos a regresar a Egipto, vamos a regresar al mundo, la batalla es demasiado difícil. Oh Padre, ayuda a cada hombre, Señor, que tiene obligaciones de instruir en la casa, que no se siente dañado su orgullo si su esposa sabe muchas cosas de la Santa Palabra. Ayúdanos, Señor, a tener el deseo, Señor, de aprovechar del tiempo en el día malo. Ayuda a los hermanos que van a salir evangelizando, Señor. Ayuda a los que están aprendiendo, siendo equipados para presentar tu mensaje de una manera coherente, Señor, lógica y escritual, para que la gente realmente pueda entender, Señor, qué es tu evangelio, para que se escuchan. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante en la conquista, sabiendo que hay enemigos en todos lados, y si no vamos a continuar tu gran tarea, la gran comisión, vamos a acabar como estos hombres y estas familias en el libro de Jueces. Ayúdanos, Señor, a tener el valor de seguir adelante, Señor, a esa gran conquista, no con armas ni con ejército, sino con tu Espíritu Santo, Señor, con tu palabra y con el amor por los perdidos, Señor. Llénanos, Señor, con ese deseo. Hay personas perdidas en todos lados. Hay personas recaídas que han apartado de la iglesia y están rompiendo pacto contigo. Bendiga, Señor, a Samuel, que está saliendo fielmente, Señor, en el evangelismo. Ayúdanos, Señor, a no ser flojos, Señor, en tu viña. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.